Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno de España bajará el IVA del gas del 21 al 5%. Esa es la noticia del día. Yo quiero hablarles de algo relacionado con ello. Bien, nos han avisado, nos vienen avisando. Winter is coming. Llega el invierno. Y Europa reconoce que el sistema energético ha quedado obsoleto, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania. Lo escuchan diariamente, precios por las nubes, cortes de suministro, Vladimir Putin abriendo y cerrando la llave a gusto. ¿Qué alternativas tiene Europa? ¿Cuál es el futuro de la energía en el corto y el medio plazo? Bien, uno de los objetivos marcados en la agenda es el de potenciar el uso de energías renovables. De hecho, la intención es que a largo plazo solo utilicemos energías limpias. Pero hasta ahora esto supone un reto importante, les explico por qué. Además de que Europa no tiene todavía la capacidad de generar energía suficiente como para autoabastecerse, el sistema cuenta con un gran hándicap, entre otros, el sistema de acumulación. Ahora les hablo de ello también, más en detalle. Los parques eólicos o solares hoy no cuentan con un sistema que permita acumular la energía en grandísimas cantidades. De hecho, hay momentos en los que, habiendo mucho viento o haciendo mucho sol, las líneas de salida, líneas de inyección, no están preparadas para soportar la acumulación de energía, por lo que hay que pararlas. Usted estará pensando lo mismo que yo. Bueno, pero ¿y qué pasa con todo ese sol y ese viento? ¿Que no se aprovecha? Pues exactamente. Voy al leitmotiv de esta conversación. Voy a llevarles a Finlandia. Allí, en una central eólica, acaban de poner en marcha la primera batería de arena capaz de almacenar energía verde durante meses. Es un dispositivo de casi 7 metros de alto, en el que caben unas 100 toneladas de arena. Y según los ingenieros, puede almacenar energía limpia y barata, suficiente para calentar 100 hogares durante 15 días. Esto en Finlandia, que yo he estado allí y recuerdo ponerme 8 capas para ir a comprar café. Supongo que lo que son 15 allí podrían ser más días aquí en España. Bueno, por el momento esta energía solo es capaz de calentar el agua, pero aseguran que pronto tendrá más aplicaciones. ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene? ¿Puede suponer un vuelco, una revolución en el sistema? Rafael Riquelme es ingeniero vocal de la Comisión de Ingeniería de los Ingenieros Industriales de Madrid y ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estamos ante lo que puede ser una gran revolución en el sistema energético, no solo europeo, sino mundial, o tampoco conviene venirse arriba?
Bueno, esta tecnología no es nada nuevo. Almacenar energía en forma de calor, que es lo que están proponiendo estos señores de Finlandia, es una cosa que se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Uh-huh. En España, durante décadas, se estuvo promoviendo una cosa que se llamaba el calor azul, que se basaba en la tarifa nocturna antigua, que era básicamente calentar unos aparatos de acumulación que teníamos en nuestras casas. Uh-huh. Casas antiguas normalmente, y esos acumuladores realmente eran ladrillos, eran bloques cerámicos que se calentaban, y eso se calentaba durante la noche y luego durante el día se regulaban unas rejillas, se ponían unos termostatos y a lo largo del día, más o menos a la demanda, iba soltando ese calor que había acumulado durante la noche. Uh-huh. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no?
¿Por qué supone la arena entonces, o por qué leemos que supone una gran innovación la utilización de este recurso?
Bueno, lo que han hecho ha sido mejorar una tecnología que ya existe. Lo que están haciendo es hacer unos grandes silos de arena, que puede ser arena de cualquier tipo, puede ser cualquier material que pueda soportar mucha temperatura, y dentro de esa arena meten unas resistencias eléctricas que son como las que tiene cualquier tostador que tengamos en cualquier cocina. Entonces, tenemos arena mezclada con resistencias eléctricas. Cuando la energía que tenemos eléctrica nos sobra o es muy barata, calentamos esas resistencias eléctricas y esas resistencias calientan la arena. Uh-huh. La arena, lo bueno que tiene frente al agua, además de que también es muy barata, es que se puede calentar a unas temperaturas muchísimo mayores. Imaginemos 500 grados. Uh-huh. Y eso, si lo aislamos adecuadamente, puede permanecer muy caliente durante semanas o meses. Por lo tanto, yo puedo, en épocas del año en las que la energía, entre comillas, sobra o es muy barata, puedo calentar esos grandes silos de arena a temperaturas muy, muy, muy altas, y luego, cuando la necesite, puedo utilizarla, por ejemplo, para calentar agua para calefacción.
Quiero preguntarle acerca del sistema de acumulación y que me lo explique bien. Sí. En parques eólicos y solares, permítame escuchar el testimonio de un mecánico que se encuentra en uno de ellos.
Estoy en un parque eólico, mirad, allí hay un molino parado, otro aquí y otro aquí. Están en pausa, están listos simplemente para producir energía. Hay muchísimo viento y estoy en un aerogenerador que acabo de poner en marcha. Marca casi 9 metros por segundo de viento. Voy a empezar aquí a producir energía. Y nada, a tirar energía, a desperdiciar este viento, porque hay que quemar el gas, que compramos gas y hay que gastarlo.
¿Es cierto que los parques eólicos cierran el grifo, por decirlo de alguna forma, porque hay que comprar gas?
Hombre, pues dicho así, pues podríamos matizarlo, ¿no? Uh-huh. Hay dos motivos por los cuales un parque eólico no aprovecha el viento. El primero de ellos es una cuestión técnica. Cuando el viento es muy, muy fuerte, el aerogenerador se tiene que poner de perfil, se llama ponerlo en bandera, porque si se pusiera a aprovechar ese viento podría correr riesgo estructural, ¿vale? Este no es el caso, por lo que he oído. Sería el caso de que, por alguna razón, la red eléctrica a la que está conectado ese parque eólico no es capaz de sacar adelante toda la energía que serían capaces de generar. Es decir, no es un problema de que queramos quemar gas. El problema es que, por lo que fuera, en esa zona, ese parque eólico, que puede estar en cualquier sitio, no tiene capacidad suficiente de evacuar toda la energía que es capaz de generar. Uh-huh. Y eso es un problema de redes, no de tecnologías eléctricas.
Sí, pero es un problema, entiendo, de inversión en un inicio, ¿no?
Sí. Sí, hay un problema con la expansión de las fuentes de energía renovables, y es que está habiendo problemas de saturación en las redes eléctricas a las que se tienen que conectar para ser capaces de evacuar la energía. Es un problema que se conoce desde hace años, que el gobierno está trabajando para arreglarlo, y están en ello para arreglarlo y hacer un uso lo más eficiente posible de un bien escaso como son las redes eléctricas.
¿Por qué este sistema de acumulación, que no es nuevo, ya lo has comentado, utilizaba antes sales minerales, siendo un recurso mucho más caro y escaso? ¿Se probó la arena y no funcionó en algún momento y se ha vuelto a probar y ahora de repente sí? No lo entiendo.
Bueno, se han hecho iniciativas en acumulación de energía en forma de calor muy variadas. Se han hecho iniciativas con hormigón, se han hecho iniciativas con arena. En el fondo, tengamos en cuenta, como bien has comentado al principio, que la energía eléctrica es muy difícil de almacenar. Uh-huh. Es prácticamente imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirla en otra cosa que sea fácilmente almacenable. Por ejemplo, agua, o por ejemplo, calor en forma de calentar material sólido, como puede ser arena o hormigón o ladrillos, ¿no? Hay distintas técnicas para hacerlo. Al final, lo que están haciendo es probar distintos ingenios tecnológicos para ver cuál es la forma más eficiente. En este caso, lo que pueden proponer estos señores de Finlandia es que pueden llevar a determinadas manzanas de viviendas, uh-huh, un sistema que puede acumular energía para, imaginemos, una pequeña comunidad de 10 vecinos. Entonces, ellos ya serían autosuficientes desde un punto de vista de acumulación de energía. Uh-huh. Lo bueno de estos sistemas que proponen estas empresas es que se pueden escalar a un nivel muy pequeño. Por ejemplo, el sistema de acumulación de energía clásico que todos conocemos es una central hidráulica. Una central hidráulica acumula energía en forma de agua elevada a una determinada altura. Uh-huh. Cuando yo quiero recuperar esa energía, lo que hago es que turbino ese agua, la bajo de nivel. Ese agua baja, yo qué sé, 200 metros, la turbino, y cuanto más alta estuviera ese agua al principio, más energía saco. Claro, yo no puedo ir poniendo centrales hidráulicas al lado de cada barrio o en cada casa, ¿verdad? Entonces, el avance que se están proponiendo ahora por parte de esta y otras empresas es ser capaces de este sistema de acumulación hacerlo más pequeño y hacerlo lo suficientemente barato para que pequeñas comunidades de propietarios o pequeños edificios se puedan equipar y puedan ponérselo en sus sótanos o en el jardín detrás.
Leía, Rafael, esta mañana que, bueno, los tanques tienen una capacidad para 100 toneladas de arena. Los tanques son 7 metros de alto, 4 metros de ancho. ¿Puede ser asumible tener en cada vecindario, en cada urbanización, en cada número X bloque de pisos, un generador, bueno, un sistema de acumulación de este tipo? ¿Podría ser una revolución a escala mundial en caso de que, no lo sé, lo tomásemos así y lo implementásemos en todos los países?
Este sistema que proponen estos señores, lo bueno que tiene es que acumula el calor durante largos periodos de tiempo. Para Finlandia y países nórdicos, que tienen mucho recurso hidráulico, es que pueden almacenar la energía cuando se produce el deshielo, que la tienen en forma de energía hidráulica, y esa energía excedentaria cuando hay deshielo la acumulan para el invierno, ¿vale? Es decir, en primavera la genero, caliento esta arena y me la guardo para el invierno. España no tiene esta tipología de sistema eléctrico. En España tenemos un sistema que funciona de una forma más o menos continua todo el año. Es decir, no tenemos una energía en primavera muy, muy barata y una energía en invierno muy, muy, muy cara, ¿vale? Entonces, esto puede servir para determinados países en determinadas latitudes. En España lo que necesitamos es un sistema de almacenamiento que nos permita, a lo largo de todo el año, gestionar la energía que se genera de forma incontrolada. Tengamos en cuenta que el viento sopla cuando sopla y el sol luce cuando luce, no cuando a nosotros nos interesa. Por lo tanto, a nosotros, más que un sistema que nos permita acumular energía para los próximos meses, nos interesaría más un sistema para acumular energía para dentro de 4 o 6 horas.
Pero teniendo la cantidad de luz solar que tenemos en Europa, seguramente la mayor con Italia y Grecia, pero bueno, seguramente la mayor en el sur de España, ¿no crees que la inversión inicial que se tuvo que hacer en parques eólicos y parques solares debía ser mayor? Es que no entiendo por qué, siendo uno de los mayores generadores de este tipo de energía, o con la capacidad de serlo, bueno, se quedó ahí.
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. En España se hizo un gran esfuerzo inversor hace 20 años y fuimos la primera potencia europea en instalación de energía eólica. Lo que pasa es que, bueno, la normativa podemos decir que tenía sus pequeños problemas y eso generó una cosa que acabó llamándose déficit de tarifa y provocó una deuda en el sistema eléctrico de más de 20.000 millones de euros, que todavía estamos pagando. Entonces, tenemos mucha energía eólica. Se hizo con una tecnología de hace 20 años, ahora la tecnología que se utiliza es muchísimo mejor, mucho más avanzada, mucho más eficiente. Hay mucho por hacer, porque el objetivo, como bien comentabas antes, es descarbonizar la economía europea en 2050. Y, por supuesto, hay muchísimo todavía por delante, mucha eólica, mucha fotovoltaica que se puede instalar. Si somos capaces de gestionarla de forma adecuada, acumulándola en forma de baterías de ion litio, o en forma de calor, o en forma de agua, o en cualquier otra tecnología que seamos capaces de asumir, habremos conseguido depender lo menos posible, incluso eliminar la dependencia de combustibles fósiles, que, como todos sabemos, pues emiten CO2, y eso nos está trayendo problemas.
Rafael, hablabas de las baterías de litio. Tuvimos un debate aquí en el programa hace no muchos días acerca de la normativa de la Unión Europea que impide vender coches de combustión a partir de 2035, si no me equivoco. Y claro, leyendo sobre esto, digo, joder, uno de los grandes problemas que tenían los coches, o que tienen los coches eléctricos, es la producción de baterías de litio, ¿no? Porque el litio, al extraerlo, pues contamina mucho y bueno, no estoy muy ducho en el tema, pero sé que va por ahí. ¿Podría ser esta, el tema de la batería de arena, una solución viable para los coches eléctricos?
Uf, lo veo difícil. A ver, el gran amanecer de la movilidad eléctrica, de los coches eléctricos, ha sido la evolución tecnológica que se ha hecho en las baterías de ion litio gracias a la revolución tecnológica previa de los móviles y de los portátiles. La demanda de teléfonos móviles y de ordenadores portátiles vino gracias a una evolución tecnológica que desarrolló baterías que eran cómodas y que se podían llevar en un bolsillo. Esto, si ponemos un montón de baterías de móviles juntas y ponemos varios kilos de baterías de móviles, pues vemos que somos capaces de mover un coche eléctrico. Pero claro, el coche eléctrico, la gran ventaja que tiene la batería de ion litio para el coche eléctrico es que pesa poco. Bueno, pesa poco. A ver, un amigo mío tiene un coche eléctrico y lleva entre las cuatro ruedas casi una tonelada de baterías, ¿vale? Bueno. Pero no podemos asemejarlo a una batería de arena que pesa toneladas y toneladas. Claro. El coche se mueve porque las baterías, dentro, relativamente comparado con la energía que producen, pesan poco. sea, la gran revolución para la movilidad eléctrica sería conseguir baterías que fueran incluso todavía más ligeras, que pesaran menos. Ahí está el futuro, por ejemplo. En el caso de la movilidad sostenible, yo creo que el gran futuro va a ser el hidrógeno. Si somos capaces de llevar la movilidad sostenible a coches de hidrógeno, tener en cuenta que 5 kilos de hidrógeno en un coche te da una autonomía de 500 kilómetros. Sin embargo, un coche eléctrico necesita 700 kilos de baterías de ion litio para moverse esa misma distancia, ¿no? Entonces, posiblemente el futuro de la movilidad del coche venga por ahí.
O sea, como conclusión, tampoco nos volvamos locos con la batería de arena, ¿verdad?
Bueno, puede ser útil, hay muchas experiencias, puede ser útil en determinados climas o en determinados sistemas eléctricos, como comentaba, que tienen en ciclos anuales grandes excedentes de energía en unos momentos y grandes demandas en otros. En España nos sería más conveniente posiblemente sistemas de acumulación más pequeñitos, que no es necesario que acumulen energía durante semanas o meses, nos bastaría con que acumular la energía que generamos, por ejemplo, por el sol. A las 12 del mediodía tenemos mucha energía en casa si ponemos un panel fotovoltaico que no usamos porque podemos estar trabajando en la radio, y luego llegamos a casa por la noche y ya el sol no luce y queremos hacer la cena. Si hemos sido capaces de almacenar esa energía al mediodía y que nos permita calentar agua y hacer la cena por la noche, pues ya tenemos bastante ganado.
Rafael Riquelme, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, bueno, despejándonos algunas dudas. Herrera en COPE es tu casa. Gracias.
Un placer, muchas gracias.